Esta mañana hemos entregado ya el presupuesto en las Cortes de Castilla y León y, por tanto, comienza ya el periodo de trabajo en el Parlamento y lo que hacemos es someternos a sus preguntas. Como método, si les parece, repaso aquellos aspectos más relevantes del PowerPoint y yo creo que aquí quizá lo más importante es sus preguntas, que seguro que serán algunas de mucho más detalle del que pueda ser en una rueda de prensa de carácter general. Saben ustedes el escenario macroeconómico. Lo más destacable de este escenario es que es un escenario prudente y realista y que ha sido un escenario validado y avalado por la AIREF, que a su vez también lo considera un escenario prudente y realista para el caso de Castilla y León. Esperamos que el próximo año hayamos superado el nivel de PIB que tuvimos en el año previo a la pandemia, que fue el año 19, y, por tanto, desde ese punto de vista, este año 21 va a ser un año con crecimiento económico, pero insuficiente para alcanzar el nivel de PIB que tuvimos antes de la pandemia, y será el año 22 cuando alcancemos ese nivel previo a la pandemia. El dato del presupuesto es el más alto de la historia de la comunidad, con unos ingresos que ustedes ya conocen, pero que destacan sus aspectos fundamentales, que el crecimiento se debe fundamentalmente a tres ámbitos. El primero de ellos es la existencia de unos fondos europeos de nueva generación que hacen crecer sustancialmente los que disponíamos hasta el momento. El segundo, un crecimiento en la recaudación tributaria como consecuencia de este crecimiento económico, una recaudación que en el caso de los impuestos cedidos y propios asciende a 5,8% de aumento. Y finalmente, el cobro, la presupuestación de las cantidades correspondientes al IVA que, por sentencia del Tribunal Supremo, hemos ganado en Castilla y León. No obstante, lo cual son tres los aspectos, como hemos dicho alguna vez, que retrasan la capacidad del incremento: el modelo de financiación, cuyo incremento es pequeño; la no existencia de ese fondo COVID, que lógicamente hace disminuir las transferencias procedentes del Estado; y finalmente la disminución a la mitad del déficit en relación con el PIB, que pasa del 1,1% del PIB al 0,6% para este año. En definitiva, en esta senda de consolidación fiscal que tendremos que recorrer a lo largo de los próximos ejercicios, pues solo en un año, en este año 22, absorbemos la mitad de este exceso de déficit que hemos incluido o incurrido como consecuencia de la pandemia. Digamos que tuvimos que subir el déficit y el que se asignó a Castilla y León era 1,1% de PIB. Lo que hacemos es la mitad de ese déficit, lo absorbemos en el año 2022, por tanto, habríamos hecho la mitad del camino del esfuerzo de consolidación fiscal, la mitad del esfuerzo por caminar hacia esa estabilidad y equilibrio presupuestario. Tienen ustedes las cifras de los fondos, que no paso a detallar. Quizás sí que es relevante mencionar en los beneficios fiscales, que ascienden a 509 millones de euros y beneficiará a 470.000 personas en Castilla y León, y donde las principales modificaciones es que se congelan las tasas con carácter general y se mantienen, por tanto, en los niveles desde el año 2014. Es decir, que las tasas para el año 2022 están congeladas desde los últimos 8 años. Suprimimos una tasa en Castilla y León para este año 2022, que suprimimos con carácter temporal para ese ejercicio, es por la participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales. Saben ustedes que existe la posibilidad de acceder, al margen de lo que es la titulación por la formación profesional, a la acreditación de las competencias profesionales, y esa acreditación lleva aparejada una tasa, como consecuencia de que vemos que hay determinados colectivos, determinados tipos de puestos de trabajo que no están siendo de fácil cobertura por parte de las empresas. En este ejercicio hemos planteado la posibilidad de facilitar al conjunto de los trabajadores el acceso a esos procedimientos de acreditación y, por tanto, tener un título acreditativo de su experiencia profesional y sin que esto lleve aparejado tasa alguna, de tal forma que nos permitiría habilitar esa acreditación de una forma mucho más económica para el conjunto de los trabajadores y, por tanto, la posibilidad de que obtengan esa acreditación y puedan acceder al desempeño de determinados puestos de trabajo que las empresas están teniendo dificultades para su cobertura. Y en el ámbito de las tasas también saben que se bonifican en un 95% la licencia de caza y la licencia de pesca, que es la licencia de carácter general para ambos casos, ¿no? Y en el ámbito tributario elevamos en apoyo a la natalidad hasta un 40% la deducción autonómica que tenemos por nacimiento o adopción en el mundo rural. Saben que hay una deducción general en Castilla y León en el IRPF por nacimiento o adopción. Pues esa deducción, en el caso de que el nacimiento sea en el mundo rural, es un 40% superior que lo que se produce con carácter general. En el apoyo a las empresas creamos una nueva rebaja en el tipo de gravamen de transmisiones patrimoniales para el caso de bienes inmuebles afectos a negocios o actividades económicas, lo que significa que cualquier persona en el mundo rural que realice una inversión por la compra de un bien inmueble para su actividad, pues pagará solo el 2% de transmisiones patrimoniales en vez de lo que se paga con carácter general, que es el 10% o el 8% en determinadas circunstancias y características personales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo rural, cuando alguien compre un local para un negocio, una nave para poner un taller de cualquier característica, o adquiera simplemente pues un edificio o una vivienda para una actividad de turismo rural, pagará solo el 2% en transmisiones patrimoniales, que es un ahorro entre el 75 y el 80% de la cifra correspondiente al tipo de gravamen general. Y, por último, en apoyo a la actividad agraria, pues se crea un tipo reducido del 4%, por tanto la mitad del ordinario, para transmisiones de explotaciones agrarias prioritarias en el caso de agricultores profesionales, cuando mantengan la explotación durante 5 años. Por tanto, esto es importante, que facilita esta adquisición de patrimonio por parte de los agricultores que se dediquen a esa actividad con carácter profesional. Y creamos una bonificación del 100% para los contratos de arrendamiento de fincas rústicas en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, también para facilitar este tipo de contratos y la disposición de estos terrenos para los agricultores que están como carácter profesional. Tienen ustedes que todo esto, como novedad en Castilla y León, supone un coste de unos 15 millones de euros nuevos, como estas medidas, para este año, que se llegará a 275.000 personas beneficiarias. En el ámbito de la distribución económica del gasto, el presupuesto crece con carácter general un 4,4%, pero destaca que el crecimiento fundamental es en las operaciones de capital. Frente a un crecimiento medio del 4,4%, las operaciones de capital crecen un 26% y crecen incluso mucho más las inversiones reales, el 39%, que las transferencias de capital, que crecen el 17%. Hay un ahorro claramente en gastos financieros y en amortización del principal, también como consecuencia de la negociación a la baja en tipos de interés. Bueno, tienen ustedes aquí la distribución de los gastos de personal. 4.404 millones de euros, representan un poco más de la tercera parte de los gastos totales, con un crecimiento del 4,5%. Debido fundamentalmente a, lógicamente, la subida salarial de los empleados públicos y la carrera profesional. El 87% de estos gastos de personal se corresponden con las tres consejerías gestoras del gasto público: Sanidad, Educación y Servicios Sociales, las tres consejerías más sociales, lo que significa que de ese gasto de personal el 87% son las tres consejerías gestoras de gasto social y solo el 13% el resto de las 7 consejerías. Algo parecido ocurre en gastos corrientes, donde del volumen total, que supone el 14% del presupuesto, hay un aumento del 1,9% respecto al año anterior, pero el 95% de estos fondos serán gestionados por Sanidad, Educación y la Consejería de Familia, lo que significa que el gasto corriente en Castilla y León es un gasto asociado a la prestación de los servicios públicos esenciales. En transferencias corrientes también ocurre lo mismo. De los 3.126 millones de euros disponibles, si quitamos la PAC, el 95% también corresponden a esas tres consejerías, pues para gastos de farmacia, transferencias a las universidades, el funcionamiento de los colegios concertados o los gastos de dependencia. También aquí se incluye la renta garantizada de ciudadanía, por poner un ejemplo. Lo que más crece, menos tres en el gráfico, son estos gastos de capital, que aumentan un 26% hasta superar por primera vez en la historia los 2.000 millones de euros. Representa el 16% de los gastos totales. Y aquí ocurre a la inversa. Esas tres consejerías de gestión de servicios públicos esenciales representan el 38%. y la mayor parte se concentra en el resto de las consejerías, como es natural, que son las más inversoras. Como les digo, la mitad de esas operaciones de capital aproximadamente son inversiones reales con un crecimiento del 39% y la otra mitad son gastos en transferencias de capital, inversiones, transferencias de capital con un incremento del 17%. La deuda pública tiene un coste de 1.300 millones de euros, una rebaja en el coste del 8,62%, de los cuales de esa cifra de 1.300 millones, 224 se corresponden a los intereses y 1.075 a la amortización. Según amortizamos, también podemos emitir nueva deuda para mantener el nivel global de endeudamiento. En ambos casos hay una rebaja respecto del coste del ejercicio precedente, un 6% menos en el pago de intereses, un 9% menos en la amortización del principal. El pago de intereses hay un ahorro como consecuencia de que saben ustedes que vamos renovando créditos que tiene la Junta de Castilla y León y lo estamos haciendo a tipos de interés mucho más ventajosos o incluso en alguna ocasión a tipo de interés negativo. Hemos llegado a formalizar créditos en el ámbito de Castilla y León, lo que lógicamente está reduciendo el coste financiero de la deuda que tiene nuestra comunidad, que no obstante lo cual también saben ustedes que está entre las más bajas del conjunto nacional. El gasto no financiero por consejería se concentra en las tres que hemos señalado. En todo caso, se consigue el objetivo de que la Consejería de Sanidad siga absorbiendo un presupuesto que no solamente es el 43% del presupuesto de las consejerías en Castilla y León, sino que además sigue superando el 7% del gasto sobre el total del PIB. Estamos entre las pocas comunidades autónomas que lo conseguimos y esto es una referencia porque es mucho más, lógicamente, que el conjunto nacional. Es el 4% del PIB lo que gastamos en educación y casi el 2% lo que gastamos en el ámbito de los servicios sociales. Si sumamos todo ello, 7 y 4 más 2, estaríamos hablando de un 13% del gasto de esas tres consejerías sobre el PIB, que es mucho más de lo que muchas veces se habla de intentar llegar al 12% en gasto social. Solo tres consejerías de gasto social, sin excluir otros gastos sociales, como puedan ser la vivienda o como puedan ser la protección en empleo, que también son gastos sociales, solo esas tres consejerías ya representan el 13% del PIB de Castilla y León en términos de absorción de gasto. Es decir, que esta es una comunidad muy comprometida con su gasto social. Si, lógicamente, incluyéramos vivienda y protección al empleo, estaríamos llegando a un nivel incluso mayor. Pero cuando a veces se toma como referencia querer alcanzar el 7% del gasto en PIB en sanidad en Castilla y no lo cumplimos, cuando se toma como referencia que sería un objetivo el 4% en gasto en educación, aquí lo cumplimos. Y cuando se toma como referencia el 12% en gasto social, aquí solo esas tres consejerías ya representan el 13%. Lógicamente, un impacto en la gestión mucho mayor que la media española, lo que también, a su vez, pues redunda en una buena calificación de nuestros servicios públicos esenciales. De los 2.010 millones de euros de operaciones de capital, lógicamente, la Consejería de Fomento es la que más absorbe, con un crecimiento en operaciones de capital, a su vez, del 45%. Le sigue la Consejería de Agricultura y Ganadería, con un crecimiento en operaciones de capital del 11%. Le sigue la Consejería de Empleo e Industria, con un crecimiento en este caso del 18%, y luego ya a una mayor distancia Economía y Hacienda y Cultura y Turismo. En recuperación de la actividad económica en empresas habrá 483 millones para ayudas directas, 397 millones para políticas de empleo y 398 millones en ciencia y tecnología. Este dato es relevante porque esto supone un incremento del 35% respecto al año anterior, lo que representa que si nuestro objetivo es alcanzar el 3% del gasto no financiero de las consejerías para las políticas de ciencia y tecnología, de I+D+I, aquí en este presupuesto alcanzamos el 3,8%. Es decir, estamos superando algunos de los objetivos que habíamos planteado para nuestra comunidad autónoma. Lo planteamos en términos de peso del PIB del gasto social, lo planteamos también en términos de peso sobre PIB y, sobre, en este caso, sobre el gasto no financiero de las consejerías, del gasto en I+D+I. Bueno, estos son algunos detalles que hemos visto, con un claro compromiso y apuesta por el mundo rural. En primer lugar, con esa bajada de impuestos que se concentra en el mundo rural y, en segundo lugar, con los fondos que dispondrá Agricultura, que son casi 1.500 millones de euros, o Medio Ambiente, que para el mundo rural dispondrá de más de 200 millones de euros. Finalmente, la cooperación con los ayuntamientos también es muy relevante, casi 450 millones de euros, un incremento del 29% respecto del año anterior. Tienen ustedes la evolución por consejerías. Yo ese es el repaso que haría, un presupuesto realista, un presupuesto prudente, que consolida el gasto en los servicios públicos esenciales, que había alcanzado un nivel muy alto en la pandemia y aún así mantiene ese nivel y experimenta un crecimiento, que otorga prioridad a la inversión y, por tanto, a la recuperación económica y supera por primera vez los 2.000 millones de euros en operaciones de capital y que tiene un claro compromiso con el mundo rural, como se manifiesta tanto de las nuevas deducciones y bonificaciones fiscales como del crecimiento de los fondos que van al mundo rural en nuestra comunidad autónoma. Sí señalarles que, como en alguna ocasión había dicho el presidente de la Junta de Castilla y León, el presupuesto de este año tiene una correlación con los objetivos de desarrollo sostenibles fijados en la Agenda 2030, pues decirles que esta vinculación en el cálculo realizado en este presupuesto es que de los gastos que están presupuestados en este presupuesto, el 77% de los mismos tienen vinculación con alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que figuran en esta Agenda 2030, con lo cual hay una vinculación muy alta entre el presupuesto de la comunidad y los objetivos establecidos por las Naciones Unidas para el año 2030, a los cuales contribuye nuestro presupuesto. Tenemos gastos relevantes en 16 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Como alguno de ustedes preguntará cuál es el que no tenemos, pues es el que tiene que ver con la protección de los océanos y los mares, que lógicamente no tenemos dotación presupuestaria para esa finalidad, pero en el resto sí que la tenemos y sí que nuestra correlación de los presupuestos con los objetivos es que el 77% de los créditos presupuestarios tienen correlación directa con alguno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y es un poco lo que yo diría en esta primera intervención, que hemos querido también que fuera breve porque ustedes conocen ya el presupuesto, pero que nos ha permitido a lo mejor detallar algunos de los temas que siempre en las primeras intervenciones no se incluyen, y estamos a la espera de las preguntas que estimen oportuno formular.